miércoles 17 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se suele decir que el refranero español es muy rico. Y la verdad es que hoy hay un par de esos refranes que nos vienen muy bien. Por ejemplo, aquello de vísperas de muchos días de nada, que es lo que ha pasado con la presentación del paquete de medidas para regenerar nuestra democracia que ha llevado al Congreso el presidente del gobierno. O dicho de otro modo y con otro refrán, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido porque desde el pasado mes de abril, Pedro Sánchez ha ido anunciando siempre que ha podido que su idea era desterrar los bulos y las mentiras de las informaciones. Y pocas nueces porque realmente no hay nada concreto. De hecho, a partir de ahora se va a negociar cómo se implementan las medidas. Lo van a negociar, por un lado, Félix Bolaños. Empiezo a pensar que no hay más ministros. Y por otro lado, Ernest Urtasun. Mira, este sí es ministro, pertenece a Sumar. Lo primero que voy a hacer es contarte el plan. Hay una serie de medidas, te las resumo más o menos. Uno, nueva ley de administración abierta. Esto lo que buscan es mejorar la cantidad y la calidad de información gubernamental. No sabemos mucho, pero podemos dar ideas. O sea, por ejemplo, podríamos publicar la agenda del presidente del gobierno. Ver con quién se ve en Moncloa. Eso estaría bien, ¿no? Es una idea. Segundo, se van a fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, sobre la asignación de publicidad institucional y sobre la medición de audiencias de los medios privados. La cosa es que quieren que los ciudadanos conozcan las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Esto aquí, en el grupo Ábside Media, es fácil. Uno entra a la web de cope.es, se va a información institucional y ahí lo tiene. Pero no somos un bicho raro. Lo tiene El Mundo, lo tiene ABC, lo tiene El Confidencial. Lo tienen prácticamente todos los medios. Tercera medida, limitar la financiación que las administraciones puedan dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Cuarto, actualizar la ley de publicidad institucional. Esto no estaría mal, así sabemos todos los criterios, sabemos a lo que nos atendemos. Cinco, la más concreta, 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios que lo necesiten. Que lo necesiten para mejorar productividad y calidad informativa. Aquí, ¿cómo se opta esto? ¿Quién opta a ello? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Quién va a establecer cuánto va a cada medio? ¿Quién va a distribuir las cantidades? No lo sabemos. Se supone que para esto van a estar Félix Bolaño y Urtasun. Sexto, proteger la independencia editorial. Dice que lo que se quiere evitar es que los partidos compren líneas editoriales. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos. Y séptimo, reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que los candidatos acudan a los debates electorales. Bueno, todo esto que te he resumido, no sabemos cómo se va a aplicar. Para poner en marcha todo este paquete de medidas, que de momento es una nebulosa, Pedro Sánchez se basa en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Esto es un texto muy abierto, porque para que en el Parlamento Europeo se aprueben determinados reglamentos, se busca un consenso muy grande. Y claro, cabe de todo. Hay normas que pueden servir para una cosa y para la contraria. Pero bueno, en esta linterna, José Manuel Silva, profesor de Derecho de la Información de la Universitat Abat Oliba CEU, nos ha explicado en qué consiste este reglamento.
Incorpora también la prensa al ámbito audiovisual. Regula, por ejemplo, la llamada publicidad institucional. Luego también marca, digamos, unas normas para saber quiénes son los propietarios de cada uno de los medios y la obligación de los medios de información de comunicar quiénes son, bueno, los accionistas, quién está detrás.
Importante, los reglamentos de la Unión Europea, a diferencia de las directivas, son directamente aplicables, sin necesidad de transponerlos a una normativa nacional. Es decir, que no hay que hacer una ley, no hay que legislar. Y legislar es lo que nos ha anunciado que va a hacer Sánchez. Hemos hablado del paquete de medidas, hemos hablado de cómo se va a aplicar. A veces tengo la sensación de que hablamos demasiado de periodismo para periodistas. Así que me pregunto, ¿dónde queda en todo esto el receptor final? ¿El oyente, el lector, el telespectador? Bueno, pues si los medios tenemos dudas sobre algunos detalles de ese plan, ¿cómo os vamos a informar? ¿Qué os vamos a contar? Bueno, pues de entrada hay que dejar algo claro, y es que el derecho a la información es un derecho básico. Safira Cantos es abogada.
Temores lógicos, pues normalmente no es desde los gobiernos desde donde se pretende limitar la libertad de expresión. A garantizar el derecho a la información suele estar orientado más bien a cercenar las opiniones que son más críticas, ¿no? Y eso puede limitar en algunos casos la libertad de expresión, ¿no? Y de opinión.
Y la última pregunta que me hago esta noche, que estoy bastante preguntón. Si desde el año 2018, en junio, cuando llegó a la Moncloa, hasta el pasado mes de abril, es decir, casi seis años después, a Sánchez no le había interesado esta cuestión, ¿por qué a finales de abril le entra tanta prisa? Creo saber que la respuesta es porque a comienzos de este año algunos medios de comunicación, El Confidencial, por ejemplo, empezaron a publicar noticias. Insisto, noticias sobre las actividades de la mujer del presidente. Sin las informaciones sobre Begoña Gómez, no tendríamos hoy plan de regeneración democrática. Por cierto, noticia de hoy, no es un bulo. La Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida del software de su máster, al encontrar indicios de ello en una investigación interna. Dicen que no ha cooperado lo suficiente, tal y como señala un informe interno del centro al que ha tenido acceso la cadena COPE. Y otra noticia, que tampoco es un bulo. El viernes, Begoña Gómez comparecerá ante el juez Juan Carlos Peinado. Está acusada de un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Tiempo de análisis y opinión en esta linterna con Alberto Pérez y con Julio César Herrero.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
¿A que no hace frío?
Ninguno. Paloma es una exagerada.
Bueno, los exagerados somos nosotros con el control del termostato. El que no tiene frío, ¿sabes quién es? Julio César Herrero, que está en Asturias. Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
Qué envidia.
¿Estás fresquito?
Está muy agradable. Un ratín habrá que poner un jersey si uno quiere salir.
¿Cómo?
Una rebequita.
Sí, que hay que poner un jersey en un ratín, porque si quieres salir a dar una vuelta cuando acabe la tertulia, pues no está de más. No está de más.
En fin, bueno.
No haber preguntado.
Ya. Pero una cosa claro. Es preguntar, infórmame, dame una noticia,
eso
no
es lo
presumas.
Que te estoy... No presumo, de momento no presumo, pero puedo hacerlo.
En fin, que hoy era uno de esos días señalado en el calendario, porque llevamos más o menos desde que Sánchez se fue a reflexionar allá a finales de abril, dijo que iba a presentar un paquete de medidas para regenerar la democracia, que pasaban fundamentalmente por controlar la cuestión de las noticias, de las noticias falsas, que no me gusta decir eso de fake news, yo prefiero decir noticias falsas, de los bulos. Hoy ha llegado al Congreso y nos hemos encontrado con una enumeración de cosas que no sabemos cómo se va a aplicar, ¿no, Alberto?
Sí, nos hemos encontrado con lo que nos imaginábamos ya que iba a pasar, que era una... Él ha estado creando una serie de expectativas que al final ha parido un ratón, ¿no? Todo lo que has dicho tú ya estaba un poco en el reglamento de la Unión Europea. La única medida concreta que ha dicho son los 100 millones para supuestamente digitalización de los medios, que podía haber dicho 100 millones para la resiliencia, por ejemplo, porque eso al final, a ver quién lo reparte, para qué, con qué criterios. Y luego todo lo demás, pues es fuegos artificiales, ¿no? No tienen una concreción para nada. Son florituras que al final lo único que buscaban era tapar lo que es el origen de toda esta movida, que es la situación tan complicada que tiene su mujer y que el viernes va a afrontar de una manera especial. Hoy ha sido el paradigma de lo que está sucediendo con esto. Mientras que él estaba siete horas metido en el Congreso haciendo filibusterismo y hablando una hora y media en la réplica y todo vaciedades y hablando que todos somos muy malos, todos tenemos, es el fango, es el fake news, pues se acaba la Complutense, la Universidad Complutense. Ya no estamos hablando de manos limpias de esta organización ultraderechista. Un documento en el que le decía que su mujer no ha colaborado, le han estado reclamando información sobre un montón de cosas, entre cosas, tres facturas que ella ha firmado. En uno de los informes dice que que ella misma, a espaldas de la Complutense sin saberlo, registró una empresa unipersonal para explotar el software de transformación social competitiva. Entonces, todo esto, por mucho que Pedro Sánchez al final haya querido taparlo y haya querido convertirlo en una cortina de humo, llega un informe como este y esto no hay fango que lo tape. Uh-huh. Esto demuestra cómo está el presidente del gobierno y que pasado mañana va a ser bastante más complicado.
Ahora vamos a eso, ahora vamos a Begoña Gómez. Julio, lo comentaba ahora, tengo a veces la sensación de que hablamos demasiado para periodistas, ¿no? De que parece que nos atacan a nosotros y tal, pero desde el punto de vista ciudadano, tú que tienes esa distancia y que también tienes ese conocimiento académico, para un ciudadano, lo que ha dicho hoy Sánchez en el Congreso, ¿cómo se asimila?
Yo creo que, siendo cierto lo que acaba de contar Alberto, hay algunas cosas hay dos o tres cuestiones que a mí me parecen importantes. Más allá de que no haya concretado, hay una obsesión por parte del gobierno y de los partidos que le apoyan con los medios de comunicación que me resulta muy llamativa. No lo había visto en gobiernos anteriores, o al menos no me acuerdo. Incluso gobiernos socialistas, pero esta obsesión con los medios de comunicación y con garantizar determinado tipo de información y censurar otro tipo de información, no la había vivido, no me consta. Y aunque no se concrete, me parece que no es una cuestión menor. La segunda es que, además, se descarga sobre los medios la trascendencia de, no la trascendencia, se descarga sobre los medios la responsabilidad de la regeneración democrática del país. Regeneración democrática, que también resulta llamativo que sea el término que utiliza el presidente del gobierno, que durante varios años ha estado diciendo que en este país no hay ningún problema con la democracia y exhibiendo todos los informes internacionales que constatan que la calidad democrática en nuestro país es excelente o por lo menos muy buena. Bueno, resulta que ahora sí es necesario regenerar, ¿no? Se regenera lo que está mal. Hasta hace medio minuto no estaba mal, incluso se sacaba pecho. Ahora resulta que hay que regenerar. Y uno de los puntos fundamentales de la regeneración vuelve otra vez a descansar sobre los medios de comunicación. ¡Otra vez! ¡Qué obsesión con los medios de comunicación y con los periodistas! Al mismo tiempo, se promete proteger a los periodistas. ¡Ay, no! ¡A mí no! No, que un gobierno ofrezca protección a los periodistas. No, los periodistas, yo creo, no necesitamos que ningún gobierno nos proteja. No necesitamos, bueno, por lo menos yo no necesito que un gobierno a mí me proteja. Es más, cuanto más lejos, mejor. Cada uno que haga su trabajo. ¿Y cómo lo perciben los ciudadanos? Que es lo que me estabas preguntando. Claro, es que en la intervención de hoy ha mezclado 100.000 historias. Ha mezclado el reglamento europeo, que además lo tiene que aplicar aquí sin más. No hay que darle ninguna vuelta ni ponerse ninguna medalla. La medalla es europea y aquí, como el resto de los estados, se tiene que aplicar y punto pelota, se acabó. Pero es que parece que deja descansar sobre el reglamento otra serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el reglamento. Como, por ejemplo, no sé qué fregado sobre las injurias y las calumnias, sobre el derecho de rectificación, que en nuestro país está regulado por Real Decreto desde agosto del año 84. No hay que tocar nada. Lo único que uno puede ejercerlo cuando tiene algo que rectificar. y uno rectifica informaciones que son falsas o imprecisas. Claro, si ellos han visto o su mujer se ha visto afectada por alguna información que es cierta, no puedes ejercer el derecho de rectificación porque no hay nada que rectificar. Entonces, no hay que tocar la ley para nada.
Es que el ordenamiento jurídico español y la vamos, garantiza el derecho de réplica, el derecho de rectificación, el código penal penaliza las injurias, penaliza las calumnias.
Claro, eso, los delitos contra el honor, las todo, injurias, las calumnias, sí.
Está perfectamente reglamentado y como dices tú, vamos, líbreme a de que me quiera proteger a mí. Porque, sí, porque a ver quién y con qué criterios, ¿no?
Bueno,
perdón un segundo, luego estás diciendo lo de los medios privados, efectivamente. O sea, hace descansar toda la regeneración en los medios privados. No ha dicho ni una palabra de los medios públicos.
Sobre lo que sí, por cierto, habla el reglamento europeo.
Claro, que es que
habla sobre la financiación de los medios públicos y sobre los y sobre cómo tienen que funcionar y quiénes tienen que estar al frente de los medios públicos.
Efectivamente.
Pues
que Pedro Sánchez tiene, suena mal, pero tiene su servicio de Radio Española, tiene Radio Nacional, tiene la agencia EFE, de eso no dice nada, de eso absolutamente. Todo es los medios privados, la bulosfera, como habéis inventado una nueva palabra.
Bulosfera,
que
es verdad.
Que es la bulosfera de un señor que, recordemos, hace apenas un mes y medio, estaba desde el banco de donde está sentado, desde su escaño, jaleando una información falsa sobre la pareja de Feijóo, diciendo y más, y más, y más, que el medio rectificó y él jamás pidió disculpas. Que eso sí que era un bulo.
Pero, perdona Rubén, que nos vamos a otra cosa.
No, culmina con esto porque quiero ir al debate porque creo que ha habido algunos sonidos interesantes que podemos analizar también, pero termina.
Sí, habla de la importancia de la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación y los accionistas. Contar esto en pleno siglo XXI es tratar a la gente de imbécil. Como si quien quisiera saber quién está, no detrás de los medios, sino al frente de los medios. Es que la manera de hablar dice muchas cosas. Los propietarios no están detrás, ni los accionistas están detrás, están al frente de los medios de comunicación. Esto es muy, y de los grupos, es muy fácil saber a día de hoy quiénes están al frente de los medios y de las corporaciones. En la mayor parte de las páginas institucionales aparece, y si no, en Google uno puede encontrar toda la información, incluso nombres y apellidos y cuántas acciones tiene cada uno. Y luego, suponer que como se conoce quiénes son los propietarios, esto va a garantizar la calidad de la información. Pero, a ver, no se puede tomar a la gente por imbécil. Suponer que hoy cualquiera que lea un medio, o que lo escuche, o que lo vea, es incapaz de conocer cuál es la tendencia editorial, es tratar a la gente por tarada. Uh-huh. Y no, hombre, no se puede tratar así al ciudadano, que tiene bastante criterio, desde mi punto de vista. Y esto de comprar líneas editoriales, oiga, mire, las líneas editoriales no solamente las compra quien quiere, sino quien puede, porque no basta solamente con que haya alguien con ganas de comprar una línea editorial, tiene que haber un medio con ganas de venderse, o que no le quede otro remedio que venderse. Y por cierto, uno no compra líneas editoriales metiendo más o menos dinero. También se puede comprar, pues, ofreciendo licencias de radio, de televisión, canales privados, y no tiene por qué andar metiendo dinero. Uh-huh. Se puede comprar líneas editoriales de muchísimas maneras, siempre y cuando uno se deje.
A bote pronto, esto ha sido la presentación de las medidas, pero el debate, como decía Alberto, ha durado casi 7 horas, ha sido largo. Es más, es que creo que hasta el minuto 40 de discurso no ha empezado a desgranar lo de las medidas. Pero Sánchez se ha ido al Congreso sin dar explicaciones sobre su mujer. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido que dimita, precisamente porque durante el debate se ha conocido la denuncia de la Complutense. Y hemos vivido un nuevo rifirrafe en la Cámara Baja.
Este gobierno, señorías, no teme el escrutinio ni a la crítica. Por cierto, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de nuestros resultados. Pero también sabemos que no somos fiables, mejor dicho, infalibles.
Esto es otra milonga más, señor Sánchez. ¿Usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos de rendirle pleitesía. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles.
Un pequeño paréntesis. Me da la sensación de que el presidente empieza a estar muy incómodo con Feijóo en las distancias cortas. Porque creo que Feijóo ya le ha cogido la medida. Y le habla de una manera que yo creo que sí le causa, no daño, sino sí le causa cierta molestia. Pero bueno, esto lo decía Feijóo. Pero claro, Sánchez se ha encontrado con que uno de sus socios de investidura, el PNV, en boca de Aitor Esteban, ha verbalizado por primera vez una crítica al comportamiento de Begoña Gómez.
Seguramente no habrá un caso penal reprobatorio. Ahora bien, señor presidente. Le voy a ser muy sincero. A mí lo que me sorprende también es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer. No porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer. Que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico. Es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay cosas que no se deben hacer, que hay límites más allá de lo legal. Luego podrá ser más grave o menos grave. Pero esto creo que hay que decirlo.
Es el primer reproche por parte de un socio. Y por último, en cuanto a las medidas, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, ha sido muy contundente.
Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho en intervenciones antes que la mía, que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su gobierno. Así que la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Después de 3 meses y 5 días.
De todo esto, ¿con qué os quedáis, Alberto?
Bueno, nosotros en el Confidencial veníamos contando oficialmente que ya los socios cada vez están más, esto lo ven con más distancia y con más recelo. Es verdad que hoy Aitor Esteban es el primero que lo ha verbalizado, pero en privado se lo van diciendo, que no tiene un pase el comportamiento de Begoña Gómez. No tiene un pase de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. O sea, efectivamente el juez Peinado deberá decidir luego y deberá, cuando termina la instrucción, si le lleva al banquillo, si no la lleva al banquillo, o si pide un delito o 3 delitos. Pero que estéticamente, y que éticamente esto es infumable. O sea, tú no puedes recibir en Moncloa, llamar en Moncloa al vicerrector antes de que te den el máster de la Complutense sin tener un título. No puedes llevar a Moncloa al empresario que te va a montar el máster y que encima le presentas a tu marido, aunque pase solo a saludar, supuestamente, según dice Moncloa, dos veces. No puedes tener una asistenta, que todas las mujeres de presidentes lo han tenido, un asistente, pero no lo usaban para una funcionaria de nivel 26, para llamar a los alumnos de tu máster, a las empresas que te han mandado alumnos al máster, para cobrar las facturas, que te las reclamas de facturas porque no te las mandan, ¿no? Todo eso es histórico. Como es histórico el que sea, que tenga su fiscal general a punto de ser imputado por el Supremo. Yo creo que todavía no ha llegado el momento de que los socios le abandonen, porque creo que, como todos, no se fían nada de la capacidad de supervivencia de este hombre, que lo ha demostrado en estos 9 años, pero que sí que es verdad que esto es un cerco que cada vez se estrecha más, que cada vez va a ser muy difícil mantenerle ese apoyo cerrado que se tiene, que todo va a depender mucho también de lo que pasa en Cataluña, que quedan 15 días para saber qué va a pasar, y que yo creo que está cada vez más complicado este castillo de naipes que tiene Pedro Sánchez, sobre todo por la posición de su mujer. Y hoy lo hablaremos, hoy el informe de la Complutense ha sido tremendo.
Comenta Julio que es lo que le llama más la atención de esto que hemos escuchado, y vamos al informe de la Complutense, que tengo muchas ganas que me lo expliques porque sé que habéis seguido el caso. Julio.
Bueno, dijo Pedro Sánchez que era un gobierno que no era fiable y parece que se equivocó, pero acertó. Luego lo corrigió y entonces ahí ya se equivocó. En el caso de Feijóo, lo que pasa es que yo creo que cada vez se siente más cómodo. Antes, al principio, estaba muy retraído, creo, ¿eh? Y luego los medios afines a la causa del gobierno aprovechaban cualquier pequeño error o cualquier descuido para ponerlo como de incapaz o de muy limitado. Y ahora resulta pues que se viene arriba con muchísima facilidad y arrea con mucha gracia, rápido y contundente, y además es del sonido que hemos escuchado, es verdad, todo desde la A hasta la Z, no hay nada que añadir. Hombre, llega un poco tarde Aitor Esteban a hacer esta consideración de hombre, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el plano ético y bueno, esto ya se sabe casi desde el principio, que lo fundamental aquí es el reproche de carácter moral. Lo jurídico ya lo dirán los jueces cuando llegue, pero no es necesario ninguna sentencia para evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo con las informaciones que no han sido desmentidas. Respecto a lo de Rufián, bueno, que también le gusta mucho arrear, ¿qué ha venido a hacer aquí? Pues hombre, lo que ha venido a hacer es a mezclar algunas cosas, porque no es cierto que haya venido a contar lo mismo que en la Unión Europea se obliga a que se aplique en todos los estados. Ha metido otras cosas, como por ejemplo lo del tema del derecho de rectificación. Eso no aparece en el reglamento, pero él, el presidente del gobierno, por alguna razón quiere darle una vuelta al derecho de rectificación, que ya está regulado, y alguna otra cosa más. Y por cierto, todo lo que en la Unión Europea es para todos los medios de comunicación en los diferentes estados, además con una preocupación importante sobre la politización de los medios, lo que hace el gobierno es llevarlo todo hacia un lado ideológico. Diera la sensación de que es que en Bruselas le preocupa la politización de los medios de derechas y de ultraderecha, y que el riesgo está en los medios de derecha y de ultraderecha. Dice, no. El reglamento se preocupa por todo en general, ¿eh? No carga las cintas para un lado y para otro, y además tampoco puede hacerlo porque si no seguramente no habría sido aprobado. Pero aquí cogen el reglamento y lo hacen pasar como un rapapolvo de Europa hacia los medios más críticos o de tendencia más conservadora. No. Y eso es lo que ha venido a hacer el presidente del gobierno.
Vamos con ese otro frente que se le ha abierto a Begoña Gómez, que es la denuncia de la Complutense, Alberto. ¿Qué es exactamente lo que la Complutense pide?
Lo de la Complutense es sintomático por varias cosas. En primer lugar, porque la Complutense ha pasado de que hace tres semanas, su rector, Goyache, el que recibió en Moncloa a Begoña Gómez porque le llamó que quería hacer una reunión con él, él decía hace 2 o 3 semanas que no había nada, que no le interesaba nada, que no pasaba nada, y ha pasado de eso a hacer un informe durísimo en el que dice que Begoña Gómez han estado requiriéndole información, que a día de el informe es del 1 de junio, a día de 1 de junio no habían recibido, no habían conseguido nada, que no se le ponía al teléfono, que por eso pedía árnica al juez y que el juez siguiera investigando, porque ellos hasta donde no han podido seguir a más averiguaciones, porque no había ninguna colaboración por parte de Begoña Gómez. Que a sus espaldas, Begoña Gómez registró una sociedad unipersonal para explotar el software, creando una firma con 3.000 euros de capital inicial, y que ellos no tenían ni idea, te lo dicen todo esto en el informe. Que han estado intentando saber por qué estaba registrada en el registro de marcas y patentes, sin saberlo. También han pedido al juez que investigue una factura que pagó, que firmó Begoña Gómez con un contrato menor, que tampoco saben a qué responde. Y claro, esto es la Complutense, esto no es manos limpias. El PP, por ejemplo, está convencido de que todo esto es un giro y un punto y aparte, que ahora ya sí que, a no ser que ahora empiecen a decir que la Complutense es facha también y que esto es ultraderecha. Y entonces el viernes va a tener muy complicado toda la tendrá que dar explicaciones, porque claro, aquí se abre una tercera vía. Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios, pero lo más seguro es que si no es el mismo viernes, más adelante, tras la declaración de Begoña y de los dos vicerrectores de la Complutense, se puede abrir una nueva vía, que es por apropiación indebida, ya que entiende la Complutense en su informe que el juez debe investigar, porque ellos no han podido conseguirlo a través de Begoña, si ha habido daño al patrimonio de la universidad.
O sea, que el informe de la Complutense se lo ha pedido al juez Peinado.
Sí, porque
así que el mismo viernes ya le podrán preguntar por esto.
Solo cabe una posibilidad, que no se sabe, porque las fechas de este informe son del 1 de junio. No se ha conocido hasta hoy, que lo ha desvelado, lo ha anticipado primero el Mundo, luego lo hemos estado nosotros. Y entonces las partes, creo que les ha llegado hoy. Si a las partes el juez no se las ha dado traslado, puede pasar como la otra vez, y que llegue el viernes y diga se le dé tiempo a para que lo estudie.
Julio, ¿cómo ves este tema de la Complutense?
Mira, se pone muy estupenda ahora, y está muy bien, a partir de las informaciones que va sacando la prensa. Ahora resulta que le da un ataque de dignidad en la manera de proceder hacia adentro y se pone a investigar las cosas que han pasado. Pero no parece que tuviera ningún problema cuando alguien que ni por criterios académicos y desde luego tampoco por criterios profesionales podía o estaba apta para ponerse al frente de una cátedra, se le ofreció y la Complutense aceptó. Ni cuando llegó a la Complutense dinero de las empresas que patrocinaban la casa y la Complutense no parece que se pusiera muy tiquismiquis y aceptó. Y cuando la mujer del presidente gestionó con algunas empresas el diseño de un software para también utilizar en la cátedra, tampoco parece que se pusiera estupenda. Es todo muy curioso. Ahora resulta que sí, vamos a investigar e incluso vamos a decirle al juez que, fíjate, oye, pues bienvenido sea. Pero durante el tiempo que la Complutense estuvo beneficiando con las comisiones que tiene que pagar la cátedra la cátedra, es decir, las empresas que patrocinan la cátedra a la propia universidad, ahí no parece que haya visto nunca ningún problema, ni quién estaba enfrente, ni de dónde llegaba el dinero, ni sobre todo cómo se hacía para conseguir los alumnos y con qué tipo de empresas e instituciones se trabajaba. Uh-huh. En todo eso no encontró nunca ningún problema. Bueno, y pues nada. Bueno.
Parece ser que tiene, hay mucha coincidencia en el tiempo de este cambio y este giro radical de la Complutense, a que se haya constituido en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para ver qué había pasado con eso.
Entonces, a ver, si da primero, da dos veces. Exacto. A lo mejor dice, ah, por lo menos que no nos enmienden la plana, nosotros íbamos delante.
Exacto. Ah, y entonces parece que entonces ahora están haciendo todo este paripé. Y en el punto de mira está el rector, que pasado mañana, por cierto, hay una reunión del Consejo Social de la Complutense. Y bueno, que se sienta la ropa porque parece ser que van a por él.
¿También pasado mañana?
También pasado mañana.
Vaya viernes que nos espera, Julio.
Oye, y te lo querías perder.
Ve pensando, porque a todo esto tú le tienes que poner música. Porque tú los viernes pones música a la actualidad después de la estupenda sección de Paloma Serrano.
Sí.
Así que ve pensando algo de esto.
Yo pongo lazo.
Bueno, te voy a dar unos minutos, sí, porque ahora quien llega precisamente es Paloma Serrano.
Anda.
Y nuestro mensaje de Mutua.
Hola, oye, ¿estás con una compañía de seguros sin coche de sustitución? Bueno, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos. Se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos. La mar de buenos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Expósito.
COPE, estar informado.
Hace calor, yo estaba esperando que
cante. Bueno, empieza a hacer calor, porque la primera hora de calor de este verano ya está aquí. Prácticamente todo el país va a estar mañana en alerta por temperaturas máximas. Se van a librar en la zona cantábrica y en el noroeste peninsular. ¿Eh, Julio?
Sí. ¿Libráis? Sí, ya no digo nada, porque luego me dice que si vacilo, que si no sé qué, paso.
Bueno, pero por eso quiero hablar con José Miguel Viña, que es meteorólogo de Meteorred. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué podemos esperar, además de mucho calor, las próximas horas?
Bueno, va a ser un episodio efectivamente muy destacado de altas temperaturas, además combinado con calima. Va a llegar la calima sobre todo a zonas del sur y del este de la península y a los dos archipiélagos. Y bueno, ya estamos leyendo muchas informaciones al hilo del aviso que emitió ayer AEMET de la primera ola de calor del año, de las temperaturas que se van a alcanzar, que ciertamente en zonas del interior, sobre todo del sur y del este, van a ser muy elevadas.
¿Superamos los 40 grados?
Sí, en bastantes zonas.
¿Dónde? ¿Por dónde?
Principalmente interior de la mitad sur, incluso con un cierto margen en lo que sería el interior de Andalucía. También de cara al fin de semana repuntarán más por zonas del interior del este peninsular, de la parte oriental de la península, y también calor muy destacado de temperaturas de ese orden en la zona del Valle Medio del Ebro e incluso interior de Cataluña, en la plana de Lleida. Es decir, que en esos lugares y por la zona centro, también rozando los 40 grados, es donde hará más calor.
Ahora te voy a hacer la pregunta que estarán haciendo de todos los que nos están escuchando. ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues mira, si al final la atmósfera evoluciona tal y como nos van marcando los modelos, el fin de semana habrá una pequeña relajación, se va a notar más en la vertiente atlántica, no tanto en la zona del Mediterráneo, zonas de interior, insisto, pero todo apunta que la próxima semana, de nuevo el lunes, martes, vuelven a repuntar y quizá no se alcancen unos picos tan altos de temperatura, pero ese calor intenso va a ser mantenido. Es decir, que yo diría que al menos hasta el miércoles o jueves el episodio va a estar ahí con temperaturas muy altas, como digo.
Bueno, en cualquier caso, esto ya va a ser así. Estamos a 17 de julio, ¿no? Es lo que toca, calor, y esto se prolongará, supongo que ya hasta agosto. Lo anormal ha sido lo que ha pasado un poco este año, ¿no, José Miguel? Porque hemos tenido algunos episodios de fresquito, diría yo, ¿no?
Sí, tenemos por un lado, claro, nos hemos acostumbrado en los últimos años a tener unos veranos ya de incluso desde mayo que no daban tregua, ¿no? Los últimos dos han sido realmente tremendos, se han saltado por los aires las estadísticas y claro, ese calor tan extremo pues parece que si no llega ya en el mes de junio ya tenemos incluso la sensación de que hemos tenido un mes de junio fresco, ¿no? Ha habido altibajos, ha habido momentos en los que ha hecho mucho calor, pero es cierto que no ha tenido continuidad ni mucho menos esas altas temperaturas que vamos a tener ahora a partir de mañana sobre todo. Y bueno, ¿entra dentro de la normalidad? Pues sí, al final si analizamos un poco cómo están evolucionando los veranos, pues bueno, queda mucho verano todavía, a ver si al final este calor intenso se prolonga más allá de agosto, porque podríamos tener quizá pues una parte final del verano y alguna predicción estacional apunta en ese sentido, con temperaturas también muy elevadas. Pero en cualquier caso, la tendencia es muy clara, los veranos ahora pues son bastante más extremos que eran hace años, aunque hubiera momentos en que se pudiera producir una ola de calor.
He estado repasando antes pautas y el año pasado a estas alturas ya habíamos hablado contigo tres veces. Habíamos tenido dos olas de calor y habíamos tenido que hablar de los incendios. Este año de momento nos hemos calmado un poco, tanto en el calor como también en la cuestión de los incendios. Así que oye, no vamos mal, ¿no, José Miguel? Mañana tendremos 40 grados, que vamos claro. A estar así hasta el jueves, pero bueno, es que estamos a finales de julio.
Te iba a decir que yo estoy encantado de hablar contigo y con vosotros, pero vamos, si un año no me llamas, pues mira, seguro que llevamos mucho mejor el verano. En cualquier caso, bueno, es un episodio ciertamente destacado. AEMET ha activado avisos ya no solo amarillos, sino naranjas, y sobre todo el viernes, es en principio el día más caluroso, pues en muchas zonas vamos a estar en ese entorno de los 40 grados, e incluso, ojo, porque en el interior de Andalucía no me extrañaría que el viernes en alguna localidad pudieran rondar los 45, y esto ya son palabras mayores.
Temperatura, récord. Pues José Miguel Viña, meteorólogo de Meteorred, que siempre que ocurren estas cosas recurrimos a él y nos atiende con toda amabilidad, y se lo agradecemos. José Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén. Un abrazo grande.
Un abrazo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones.
¿Qué tiempos aquellos en los que había 2 millones de turistas? Y precisamente quería ilustrar el siguiente tema con esta canción, porque Barcelona va a subir al máximo la tasa turística. Los visitantes tendrán que pagar 4 euros por persona y noche. Va a afectar a hoteles, a cruceristas, a pisos turísticos y demás establecimientos.
¿Pensáis que es una medida para combatir el aumento y la saturación de turismo en algunos puntos de España, Julio? Tú que estás allí tranquilamente al fresquito y puedes pensar mejor que nosotros.
Sí, esto es verdad, porque aquí con máxima son 25 y el viernes hasta 23. Entonces, pues
basta.
Si tenemos la, cabeza más fresca. Yo dudo de la eficacia de estas medidas. Es verdad que no sería la primera comunidad autónoma que la establece o que la pone en marcha, porque ya hay algunas otras comunidades autónomas que lo han hecho o que lo vienen haciendo desde hace algún tiempo, si mal no recuerdo el caso de las Islas Baleares, en donde te cobran eso nada más que llegas o al salir del hotel. Y yo no tengo datos para saber si la medida es o no eficaz. Ahora bien, no teniendo datos, sí que me hago una pregunta que me inclina a pensar que seguramente es más una medida recaudatoria que otra cosa. Quien está dispuesto a pagarse unas vacaciones y ir a pasar unos cuantos días a Barcelona pagándose un hotel y con una cantidad de dinero pues para salir a comer y ver museos, deja de ir porque tenga que pagar 4 euros. Seguramente no es una cantidad que, o 4, 8, o 12 euros, pues probablemente no sea una cantidad que a uno le lleve a replantearse el viaje, que la puede pagar si es que ha decidido ya ir a pasar unos días de vacaciones a Barcelona, pero que a Cataluña o a Barcelona le viene muy bien que por cada uno de los que lleguen allí les deje esa cantidad de dinero, porque va sumando poco a poco, y ahí tienes unos cuantos euros.
O sea que tú, más que una medida para prevenir la llegada de turismo, lo ves como una medida recaudatoria.
Sí, no teniendo datos, hago el análisis simplemente tras la reflexión. Yo, si voy de vacaciones, o si voy a Mallorca, o si yo voy a Venecia y he ahorrado para poder ir de vacaciones, a mí el tener que pagar cada día 2, 3 o 4 euros no me echa para atrás. Y de hecho tampoco es un criterio que yo, es verdad que estoy hablando de lo que yo haría, y esto no se debe hacer en un análisis, pero yo no tendría en cuenta ese tipo de cosas a la hora de decidir dónde quiero ir. Si me apetece ver Venecia y eso implica pagar una tasa turística para que canalicen mejor el agua, pues la pago. Además, en el global de los gastos que yo voy a tener en ese viaje, esa tasa es muy poco significativa, mis gastos.
No, además hay una cuestión interesante. Estamos hablando del turismo, que es uno de los motores de la economía española. Entonces, por un lado, queremos mantenerlo, queremos fomentarlo e incluso presumimos cada vez que hay cifras de no sé cuántos millones de turistas que se han gastado no sé cuánto dinero. Pero por otro lado, vemos que a veces la convivencia del turismo con lo que es la vida de las ciudades genera problemas y, claro, no sabemos cómo intervenir.
Que es un problema, desde luego, de los que vamos a estar hablando en los próximos meses y años, seguro. Que tampoco es fácil la solución, lo demuestra, estáis hablando antes de Venecia, creo que en Venecia han empezado a cobrar ya no una tasa, sino una entrada. O sea, entrar a Venecia es como un parque temático.
Eso va sobre todo para los cruceristas. O sea, lo que permite, si tú vas a un hotel, el hotel ya te aplica esa tasa. No tienes que rellenar
nada. Si no vas a pernoctar allí, tienes que pagar una entrada.
Tienes que pagar una entrada y tienes que bajártelo por internet y hacer el pago tú.
Pues no se han salido los datos, pero creo que no ha bajado absolutamente nada. O sea, nada el número de turistas, ¿no? Eso está pasando también en muchas ciudades. En Málaga, por ejemplo, creo que es el centro de Málaga. Es imposible, están todos, aparte de los Airbnb, pues todo el turismo que hay es como una feria permanente. Está pasando en Sevilla, está pasando en Santiago de Compostela, mismamente con el Camino de Santiago.
Claro, pero ahí hay otra cosa también. Esas ciudades que estás mencionando se están convirtiendo en ciudades museo. Uh-huh. Es decir, los centros históricos de esas ciudades se están vaciando porque la gente acude a ver esos lugares. Quiere estar en la Catedral de Santiago,
claro.
Quiere ver la Catedral de Córdoba, quiere...
Es que donde no hay interés turístico la gente no va a ir, eso está claro.
Sí, pero por otro lado tenemos el tema de los pisos compartidos, de los pisos turísticos, la zona de playa, que eso genera otro problema distinto. O sea, yo creo que ahí son cosas...
Lo que hay que hacer, desde luego, es sentarse, pensarlo, no hacer medidas a lo loco, ni hacer medidas recaudatorias. Lo que decía ahora Julio, creo que ha sido el Ayuntamiento de San Sebastián, la semana pasada, ha decidido que los parkings del centro se suben, creo que es un 60% o algo así. Al final, que eso parece mucho, para el turista que va un día a San Sebastián, le importa un pito. O sea, es que va a pagar y si en vez de pagar 5 euros tiene que pagar 8 euros por dejar el coche, lo va a dejar. Ahora, al que fastidia es al vecino del centro de San Sebastián, que ya no puede usar ese parking. Porque claro, si eso lo tengo que usar todos los días, pues no sirve de nada. Entonces, que es un problema tremendo y que tenemos que compaginar el turismo, que creo que es el motor para pagar la deuda que tenemos ahora mismo, es los millones y millones de turistas y el dinero que se dejan aquí. Eso hay que compaginarlo con la vida en el centro de las ciudades, con el molestar lo menos posible, no provocar la gentrificación de las ciudades, y bueno, sentarse y hablarlo seriamente y hacer, yo creo que hoy ya sería un plan nacional, sería la leche, pero vamos, seguro al final que será por comunidades, pero bueno, que hagan algo, pero que se sienten y que lo debatan.
Había un ministerio, ¿no?
Sí. ¿De qué?
No, pero esto, yo creo que lo que dice Julio tiene razón. Si tú vas, por ejemplo, el ejemplo del parking de San Sebastián, si te van a cobrar 8 euros por poner el parking, pues entonces dices, ya que voy allí, me voy a llevar el coche, voy a estar más cómodo, y en lugar de tomarme 2 helados, me tomo 1.
Con lo cual es peor.
O sea, que es que al final...
A mí no me gusta que haya ningún... No me consta que haya algún dato que permita concluir que estableciendo este tipo de tasas se reduce la afluencia de turistas. A mí no me consta. E insisto en la cantidad. Estamos hablando de cantidades simbólicas. No es una cantidad excesiva para quien tiene interés en ir a pasar unos días a un lugar. En su presupuesto global, en cada una de las partidas, esa tasa es insignificante. No creo que nadie se eche atrás por decir, ay, no, espera, que cada día o cada noche en el hotel tengo que pagar 2 euros más porque es una tasa turística. Chico, pues si vas a estar 7 días, son 14 pavos. ¿Cuánto dinero tenías pensado gastarte en una semana de vacaciones en Mallorca? En realidad, por 14 pavos vas a decir, pues entonces en vez de ir a Mallorca voy a Gijón. Pues hombre, tengo la sensación de que no.
Mira, hablaba antes, Alberto, de la tasa de Venecia, ¿no? Leo en la revista Forbes. El Ayuntamiento de Venecia ha recaudado un total de 2 millones de euros por la tasa turística de 5 euros aplicada entre el 24 de abril y el 14 de julio para acceder al casco histórico de la ciudad. Esto supone triplicar los 700.000 euros que había previsto inicialmente que podía conseguir.
Claro, claro. Pues lo que estábamos hablando hasta hace medio minuto es una medida recaudatoria que, por cierto, si ese dinero se revierte en la mejora de los accesos, en el estado de los monumentos, en no sé qué, pues extraordinario, porque incluso la gente estará encantada de pagarlo. Yo no sé a qué se va a dedicar ese dinero.
¿En qué bolsillo se acabará?
No tengo ni idea, pero es evidente, fíjate la cantidad de dinero y seguramente la afluencia no ha bajado.
No, si pensaban recaudar 3 veces menos,
claro,
seguramente
exacto.
3 veces más de lo que
se ha
pensado.
Mantenido o ha, o
el
ha
que
subido.
Ha hecho el cálculo, yo creo que va a tener que dar alguna explicación, ¿no?
O a lo mejor le ponen un piso. Voy a decir, pues fíjate la cantidad de dinero que estamos ingresando por esta tontería, que además al personal no le parece mal, lo pagan religiosamente, no hay ningún tipo de problema. Oye, pues qué bien. Además lo hemos dicho que esto era para controlar más las cosas, mientras nadie nos diga si efectivamente están controlando y solamente reparemos en la cuestión económica, todo bien.
Pues vamos a cerrar ya este tiempo de análisis y opinión en esta linterna con Alberto Pérez y con Julio César Herrero. Y vamos a ilustrar el siguiente tema del que vamos a hablar. Álvaro, música de abogados. El Tribunal Constitucional ha terminado la revisión de las condenas de los ERES, anulando también la del exconsejero andaluz, Gaspar Zarrías, y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución rebajando los 9 años de inhabilitación. En total, de los 12 recursos analizados, solo 2 han sido desestimados. No sé cómo veis este asunto, porque ya desde que empezaron las primeras excarcelaciones y las primeras exoneraciones de condena, rápidamente los condenados decían que ya se estaba haciendo justicia.
Yo ya me conformo con que no les tengamos que pagar alguna indemnización y nos...
Alguna caerá, ¿no?
Alguna tasa para pagarle la indemnización. De momento, Manuel Chávez ya ha montado mañana un espectáculo en la sede del PSOE, donde creo que va a pedir su reingreso. Que, por cierto, el PSOE ahora se pone muy digno, pero el primero que les expulsó tanto a Griñán como a Chávez fue el propio partido. porque era una exigencia que tenía Ciudadanos para seguir manteniendo a Rosana Díaz en el gobierno, y les expulsaron. Mañana va a la rueda de prensa allí, volverá, me imagino, que a decir lo que están diciendo últimamente, que todo era una cacería, que todo era un montaje, que ellos no eran culpables de nada, como ya decían, que efectivamente ahora este Tribunal Constitucional, revisando una sentencia del Supremo, algo que en teoría no está para eso constitucional, ahora ha hecho justicia, y bueno, y en septiembre tendrán que terminarse de pulir todas las sentencias que ha mandado el Constitucional revisar a la Audiencia de Sevilla. Es verdad que todavía quedan por ahí como 100 y pico causas, porque los seres...
Pero es que hoy mismo había un condenado.
Ha habido un condenado.
Un señor que ha tenido que entrar en prisión.
Es que hay 100 y pico causas, o sea, que nosotros sabemos los cabecillas, pero hay un montón de causas que no tienen, no están bajo la lupa pública, que siguen su marcha, y que eso van a estar, como decías, ha entrado uno en prisión, pues en septiembre, a ver qué vea la Audiencia de Sevilla, qué es lo que hace, pero bueno, lo que tiene pinta es que todo esto ya se ha blanqueado, el Tribunal Constitucional ha dado carpetazo, pelillas a la mar, los 80 millones que se malversaron, esta gente no tiene nada que ver, según dice el alto tribunal, y bueno, ahora empieza la campaña, que además el Partido Socialista cree que en base a esta supuesta cacería es con lo que pueden recuperar el poder.
Julio, te lo pregunto como experto en comunicación política. Esto último que decía Alberto, ¿esto sirve para lanzar una campaña para llegar de nuevo a la Junta de Andalucía? ¿Es un mensaje poderoso que atraiga al votante?
Esto sirve para empezar a cambiar la manera de contar la historia, la manera de contar su historia. Hay algún dato que, bueno, pues... que es importante porque viene de una instancia como el Tribunal Constitucional, que no es una instancia menor, entonces a la hora de contar las cosas, pues eso importa, no solamente es la opinión de la parte interesada, sino que viene avalada por la resolución de un tribunal como el Tribunal, bueno, un tribunal, una instancia como el Tribunal Constitucional. Hombre, en cualquier caso, no deja de resultar llamativo que el señor Chávez le parezca que se hace justicia cuando las resoluciones son las que a él le interesa y no cuando no. Y claro, cada uno decide con qué se engaña. Si al señor Chávez le parece bien atender al criterio de compañeros de partido que le dicen todo esto fue una cacería y con eso le vale, es verdad, compañeros de partido con un sillón en el Tribunal Constitucional, oye, pues estupendo. Cada uno decide con qué se quiere engañar y lo que quiere creer. Pero sí es verdad que a partir de ahora esto lo utilizará el Partido Socialista, y sé que es un juicio de intenciones, pero no creo que me esté arriesgando mucho para empezar a cambiar lo que ha sido la historia. Y además arremeter contra el Partido Popular, y si no afirmar, al menos sí sugerir que la presidencia del Partido Popular en la Junta de Andalucía seguramente será legal, pero igual no es legítima.
Pero no hemos quedado que eso no se puede decir.
Ay, pero ahora cambió de bando el asunto.
Y de hecho lo están haciendo, ¿eh? Ahí la semana pasada, el fin de semana pasado, era el vídeo de Carmen Martínez Aguayo diciendo que había sido toda una cacería, un vídeo lacrimógeno.
Por cierto, frase magnífica la de la ex consejera, sí, cuando le preguntan, claro, porque al final sí, ellos son los que firman los presupuestos. No, otra anterior. En pleno caso, ella tiene una foto con un carrito de la compra lleno de papeles, que en teoría son los presupuestos, son las leyes, y cuando le preguntan, oiga, es que usted ha firmado, claro, usted tiene responsabilidad, ella dice, ¿usted se cree que yo me leo todo eso?
Es tremendo.
Ahora va dando pena por estudios, bueno, por los de la cadena SER en concreto.
Sí. Hicieron un vídeo y ya te digo que el Partido Socialista Andaluz está convencido de que sobre estas cenizas va a edificar su nuevo imperio. No creo que sea una buena idea, pero bueno.
Y ahora toca la parte de victimizarse. Claro, sí. Claro, toca la parte de victimizarse, de además que todo esto vaya calando en la opinión pública, porque claro, parte de la opinión pública, una parte no menor de la opinión pública, sabe que se gastó el dinero, que se malversó dinero en cosas que no tocaban, además de dinero que era para parados. Hay cosas objetivas que se conocen y ahora hay que cambiar todo eso y hay que explicar por qué, a pesar de todo eso, no era una cosa tan terrible que tuviera una responsabilidad jurídica. Esto va a ser un poco complicado.
Es como cuando dicen, ojo, que es que no eran los 638 millones, han sido solo 80 millones los que se malgastaron. 80 millones son 13.000 millones de las antiguas pesetas.
Tampoco está mal.
13.000 millones.
Tampoco está mal.
Y perdón, hablando de fotos, está circulando hoy una foto de una playa de Cádiz, que no es de ahora, sino de hace unos cuantos años, en la que están en bañador Manolo Chávez y Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y hoy miembro del Tribunal Constitucional, pues charlando amigablemente en bañador.
Si Campo le dice que no hubo nada, pues Chávez pues cree que no hubo nada y ya está.
Claro, se lo estaba contando ahí.
Sí,
o sea, en esa foto era lo que le estaba diciendo.
Tranquilo, Manolo, como... tranquilo, Manolo, que no hay nada.
Le estaba diciendo, no va a haber no nada. Hay nada. Bueno, aquí también es curioso el cambio de opinión de Conde Pumpido. En el Supremo
dijo una cosa,
que dijo que él no quería entrar ahí porque había formado parte de gobiernos socialistas y tal.
Sí.
Y ahora sí, en fin.
Se le olvidó.
Pues así hemos llegado al final de este tiempo de análisis y opinión, aquí en La Linterna, en una noche muy fresquita en Asturias, no tanto en el resto de España.
Aquí se está fresquito, hasta que entra Paloma.
Que no, hombre, que no. Que no. Que tengo que cuidar a mis compañeros, que trabajamos con la voz y hay que evitar problemas. Julio César Herrero, échate una chaquetilla.
Si ahora mismo, ahora. Para salir a dar un paseo y ver el mar.
¿Cuántos grados has dicho que tienes?
Ahora mismo tenemos 19.
Vale, fuera, venga.
Hala. Adiós.
Gracias, Julio. Alberto Chao. Pérez, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Estamos, caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Vamos, Marino! ¡Gol!
El martes semi contra Francia.
¡Súper la mal! ¡Gol, gol, gol, allá!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama. Y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La niña mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William.
Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
La que han liado estos jugadores.
Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble. Ve a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Asentando un precedente único en la historia judicial española, el Tribunal Constitucional ha decretado el borrado penal del mayor caso de corrupción de la democracia reciente en España, el caso de los ERES, un macrofraude de 600 millones de euros a lo largo de una década. Con su decisión de amparar a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, además de otros 13 exaltos cargos de la Junta, a través de una más que discutible argumentación de ingeniería jurídica, tumba así la condena de los altos dirigentes socialistas por delitos de malversación. Este caso no fue ni un invento del Partido Popular ni de los jueces, fiscales y policías que dedicaron muchas horas de trabajo a este proceso. Con esta sentencia, el Constitucional desautoriza a los magistrados que en diversas instancias procesales consideraron probados los hechos delictivos y exonera a Griñán de entrar en la cárcel. No hay que olvidar que Manuel Chávez y José Antonio Griñán fueron los responsables del socialismo andaluz y que en ese entramado de corrupción no fueron pocos los socialistas que se beneficiaron. Con esta decisión se ha asentado un peligroso principio que conculca la igualdad de todos ante la ley. A partir de ahora, en el ejercicio de la elaboración presupuestaria, los políticos están exentos de control de legalidad, una especie de irresponsabilidad penal de los gobernantes que abre la puerta a prácticas que trascienden lo legal. No cabe mayor descrédito para un tribunal que poner la ley al servicio de los intereses de un partido, como para que Pedro Sánchez venga dando lecciones de regeneración democrática.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.